Y seguimos transmitiendo en esta jornada cultural, a 7 años de la desaparición de Luciano Arruga, con muchas actividades. Se está desarrollando un taller que tiene que ver con Gatillo Fácil, más una obra de teatro. Están con los chicos en distintas partes de esta plaza Luciano Arruga. Pero no dejamos de sorprendernos porque todo el tiempo siguen llegando denuncias de situaciones, donde avasallamientos que tienen que ver para aquellos en un caso de desapariciones, en otro caso asesinatos, y en otro caso tienen que ver con las situaciones de aquellos que tienen algún tipo de situación vinculada con la justicia, alguna instancia, digamos, en relación con eso. Para lo cual tenemos la posibilidad de escuchar un pedido muy particular en el caso de Alejandra, que están distintas organizaciones, familiares y demás, haciendo y convocando, digamos, algunas cuestiones. Así que, Alejandra, contanos de qué se trata.
Bueno, nosotros queríamos contar el caso de Walter Ibáñez, que es un joven que vive en el barrio Pico de Oro de Florencio Varela. Él lo detuvieron la policía el 19 de enero, acusándolo de delitos que no cometió. En el barrio está habiendo muchos hechos de inseguridad por el narcotráfico que está organizado por la policía. Hubo 2 asesinatos y a un chico lo balearon y a él lo meten preso acusándolo de eso. Cuando el chico baleado, que todavía está consciente, dijo claramente que no era él, sin embargo a Walter lo dejaron preso y ahora lo quieren trasladar a un penal directamente ya. Por eso la familia está desesperada, están organizándose, los vecinos del barrio ya hicieron una marcha a la fiscalía exigiendo que lo pongan en libertad, pero todavía no tienen respuesta. Van a hacer otra marcha exigiendo la libertad, porque además todo el barrio lo conoce y saben que Walter no está implicado en ninguno de esos asuntos. Todo el mundo sabe que es la comisaría cuarta de Florencio Varela la que está implicada en esto, que son las que organizan el robo, y por eso es que todos los vecinos están saliendo a luchar. También ahora lo que se le está complicando a la familia, y también por eso queríamos difundirlo, es conseguir, digamos, un abogado más que los ayude, porque ahora está la fiscal que puso el Estado, está totalmente comprada, digamos, por el poder político y lo sigue incriminando. Y además tenemos un petitorio de la familia que lo vamos a hacer circular en las próximas charlas entre el público, por si lo pueden firmar para apoyar, digamos, el pedido de liberación de Walter.
Bien, sí. Como además de estar esta programación saliendo por diversas radios de todo el país, también se está escuchando aquí en la jornada. Les pedimos a quienes están en estos momentos participando que cuando se acerquen con una planillita justamente para este petitorio, para este reclamo, puedan poner su firma y su adhesión.
Si quieren, nosotros somos del PSTU, si quieren dejar alguna adhesión o algo, pueden hacerlo por el Facebook de PSTU Zona Oeste. Si quieren dejar alguna adhesión, comentario o algo, pueden comunicarse por ahí.
También, perfecto.
A lo largo del día, digamos, la jornada va a ser muy extensa, seguiremos convocando, digamos, porque esto no termina en la charla, pero es importante que cada uno y cada una que esté participando de ella pueda también, como una manera, digamos, de dejar su firma para que puedan ser escuchados los familiares, en este caso de Walter, otro de los chicos, en este caso, que está viviendo una situación muy complicada, porque además está preso, digamos.
Sí,
con lo cual agrava
esas causas armadas que sabemos que la policía arma y pone chivos expiatorios, ¿no?
Una analogía, digamos, particular con lo de Luciano,
¿no? Exactamente.
¿No? Comisarías que tienen su connivencia, zonas liberadas, obligan a quienes detienen por algunas circunstancias, están en la comisaría, a robar y después te endilgan otro tipo de cuestiones. No es novedad, lo que pasa es que sí, la novedad es que hay un nuevo joven que está detenido y con la posibilidad, justamente, me imagino, con esta cuestión, además de que se logra, digamos, un efecto más que complejo por la angustia de los familiares y además por no tener recursos a veces para contar con los abogados para poder encarar todo el proceso judicial.
Bien.
Así que gracias, Alejandra.
Gracias
a lo largo de la tarde seguiremos contando.
Bueno,
muchas gracias.
Seguimos entonces la transmisión que está saliendo por Radio La Retaguardia, La Colectiva, Voces, Zumba La Turba, La Caterva.
Tenemos El Grito de Córdoba, radio Las Voces de La Rioja, Estación Sur, presente, la radio del Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, Freeway de Aedo, y además FM La Tosca de La Pampa. Son muchas provincias.
Radio Roja de
Radio Roja
Córdoba. Radio Roja de la provincia
también
de Córdoba.
Bien.
Bueno, hacemos una pausita, vamos a una separador, un tema musical y volvemos.
y en esta transmisión que lo estamos haciendo, en esta jornada cultural a 7 años de la desaparición de Luciano, desde la plaza Luciano Arruga, en Lomas del Mirador, en La Matanza, esto es en el conurbano bonaerense, y no dejamos de sorprendernos, hace un ratito contaba Alejandra lo que vive Walter, un chico que está detenido, y por otro lado nos llegó el caso de Ezequiel Tete Obregón, con 17 años, que vivía en el barrio Pfizer de Moreno, asesinado el 7 de diciembre por Sergio Soria, personal de seguridad del laboratorio Pfizer, con un arma tumbera. La seguridad o el seguridad disparó a quemarropas a un grupo de pibes que caminaba cerca de la puerta del laboratorio, que queda a tres cuadras de la casa de Ezequiel. Y como es otro de los casos, tenemos la posibilidad de charlar con Rocío y Sebastián, que son amigos vecinos justamente del barrio, en este caso de Moreno. Hola, muchas gracias por
estar. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo es el caso específico de lo que agregó Liliana?
Un grupo de 6 chicos de entre 13 y 17 años iban caminando la madrugada del 7 de diciembre hacia la ruta por el costado de la planta ex laboratorio de Pfizer, que hoy es un predio desmantelado, un incipiente polo industrial, pero que en realidad no hay nada allí dentro. Unos perros salieron a ladrar, los chicos arrojaron una piedra hacia donde estaban los perros y el custodio del predio salió y tiró, así, sin más. La bala mató a Ezequiel Obregón, un joven abandonado sistemáticamente por el Estado. Ezequiel vivió una situación de institucionalización, ¿sí? Tiene una madre tutora, su madre biológica y una familia también que se hizo cargo el último tiempo de él. Y, digamos, nosotros lo que queremos denunciar es que estas balas se amasan desde el Estado y nos matan los pibes todo el tiempo, porque son las balas que se distribuyen para asesinar a nuestros chicos. Y más allá de que en este caso no es una persona que pertenece a las fuerzas del Estado, digamos, la connivencia con la comisaría del barrio Las Catonas, que se encuentra junto a nuestro barrio, ya que los policías van a dormir la siesta a ese predio, digamos, y en el momento en que Ezequiel cae, los chicos comienzan a llamar a la, para que se acercara el patrullero, para que viniera la ambulancia. El patrullero decide ir primero hacia donde se encontraba el asesino, porque en realidad los sospechosos, los peligrosos, eran nuestros jóvenes, ¿no? Digamos, los que estaban ahí con su amigo tirado en el piso, más de una hora y media, agonizando ahí. La fiscal que toma la causa hace hincapié en una interpretación propia, ¿no? Digamos, sobre que el custodio dispara porque se encontraba asustado. Y desestima y deslegitima la declaración de los chicos que se encontraban en ese lugar, por lo que también la denuncia es hacia la estigmatización de nuestros pibes, ¿no? Unos pibes que pasan caminando sin hacer nada, digamos, por ser pobres, por ser morocho, por usar visera, la situación que se repite a diario, digamos, debe morir, digamos. Y lo que nos cuesta mucho, a veces, y es la lucha que nosotros tenemos que dar también, es en nuestros barrios, con nuestros propios vecinos, ¿no? Digamos, atravesados también por las construcciones que los medios hacen acerca de la estigmatización de nuestros jóvenes. En nuestro barrio vivía Sebastián Bordón, asesinado en el año 97 por la policía de Mendoza durante su viaje de egresados. Y en ese momento los vecinos se organizaron y se fueron desde nuestro barrio hasta San Rafael a encontrar el cuerpo de Sebastián. Y lo encontraron. Hoy esos mismos vecinos nos dan vuelta la cara cuando le vamos con un volante y les contamos, che, mataron un pibe en el barrio. Y bueno, pero algo habrá estado haciendo, ¿no? Entonces, la lucha no es solo contra el sistema, sino que es contra nuestros propios vecinos, los que sufren los mismos padecimientos que nosotros, ¿sí? Los que tienen que laburar 12 horas, los que mandan a sus hijos a la escuela que se cae a pedazos. Esos mismos vecinos tienen que ser nuestros cómplices, digamos, tienen que estar del lado que estamos nosotros. Y esa es la batalla que quizás hoy estamos dando también, además del pedido de justicia por Ezequiel. Hoy.
¿Cuándo fue el hecho?
El 7 de diciembre. Este 7 de diciembre pasado, 2015.
Las Catonas es en Moreno.
Las Catonas es en Moreno. El barrio donde nosotros vivimos es y donde vivía Ezequiel es 3 de diciembre, detrás del barrio Las Catonas.
Bien. Sebastián, ¿hay algún tipo de causa en relación con esta situación, con este asesinato de Ezequiel Tete Obregón, otro de los tantos chicos jóvenes asesinados. En este caso no tiene que ver con un personal, digamos, de seguridad, no con la policía, pero bueno, en términos de la concepción es la misma, ¿no?
Sí, hay una causa que está a cargo de la Fiscalía número 2, ahí de Moreno. Hasta el momento pudimos acceder solo una vez a la causa, junto con el abogado. Se encuentra detenido Sergio Soria, que es el acusado del asesinato, digamos. Y lo que estamos intentando hacer y venimos laburando con los pibes es visibilizar el caso, para que no quede impune, y trabajar todo eso que va efervesciendo de los pibes, que se traduce en ir a romper todo, primeramente en traducirlo en lucha organizada, en poder salir a volantear, conocer otros casos y conocer la realidad de todos los barrios del conurbano y donde sucede lo mismo todos los días, digamos.
¿Tuvo alguna repercusión este caso en los medios?
Nosotros construimos un comunicado porque somos parte de una murga también en nuestro barrio. Construimos un comunicado desde la murga y tuvo repercusión en los medios locales, pero no mucho más que eso, digamos. Que fue lo que hizo que se enteren muchos vecinos, pero es esto lo que pasa, que lo que comenta Rocío es que muchísimos de nuestros vecinos naturalizan la situación de violencia en la que viven nuestros pibes.
Hay también el miedo, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de estigmatizar a los jóvenes, de decir, bueno, que todo joven es peligroso, y además la cuestión agravada de la inseguridad. Ayer me daban un dato, es cierto que todavía no hay datos oficiales, pero sí tenemos los datos que da generalmente la Correpi acerca de lo que son, digamos, tanto las personas que han sido detenidas, los militantes en diferentes instancias, luchadores populares que han sido encarcelados, más la cuestión de asesinatos. Pero el dato es el siguiente: en Argentina muere, y esto sí hay datos estadísticos, más gente por accidentes de tránsito que por aquello llamado por la seguridad o la inseguridad. Y esto en términos de justificar, ¿sí? Estamos hablando en estas cuestiones, digo, cómo se utiliza, y vos hablabas, Luis, de qué pasa con los medios, y en esto ha tenido mucho que ver la comunicación masiva respecto de criminalizar justamente la protesta, de criminalizar toda aquella cuestión ligada a los jóvenes, y agravada en esto que hace a considerar que vivimos en un tema permanente de inseguridad, ¿no? Esta cuestión, lamentablemente, que termina siendo cultural por un lado, y que necesita, por eso es interesante esto que vos decías, Rocío, y también Sebastián, el hecho de hablar cada uno en su territorio, de poder contarlo, lo que pasa, y que hay otra manera, porque si no se naturaliza esto que estás viendo es lo que pasa, y eso es la realidad, ¿no?
Seguro, sí, además que ninguno de todos estos vecinos que quizá hoy le dan vuelta a la cara están exentos de que a sus hijos les pase exactamente lo mismo, porque lamentablemente es así, y no por esa falsa, entre comillas, inseguridad que nos quieren instalar los medios, sino por los propios que supuestamente tendrían que cuidarnos, que es la policía. Son los primeros que son contra los que te tenés que cuidar, ¿no? O, como le pasó a Tete, a Ezequiel, estas guardias pretorianas privadas, que además, evidentemente, son tan pobres y tan explotados como cualquier trabajador.
Porque en muchos de los casos, además, han sido militares o integrantes de las Fuerzas Armadas y están en retiro, sí, y hoy utilizan, digamos, su tiempo, sí, sí, y tienen haciendo este tipo de servicio.
Pero en algunos casos hasta trabajan 12 horas. Uh-huh. Vos decías, contabas vos, Lee, el caso que fue con un arma tumbera.
Exactamente.
O sea, era un servicio de seguridad privada que no le dan arma.
No disponía de arma y lo que se encontró...
Pero él tenía un arma tumbera.
Exactamente, lo que se encontró es un arma de fabricación casera de alrededor de un metro tenía. Sí. Era algo terrible. Y bueno, nosotros lo que buscamos también es hacer esto, hincapié, ¿no? En que la cuestión se va a recrudecer. Digamos, sabemos que en nuestros barrios hay cada vez una mayor avanzada de los policías, digamos, algo que antes no se veía quizás tanto en nuestra zona, quizás, pero hoy tenemos 25.000 policías locales distribuidos por todos lados, los tenemos abajo de las piedras, y bueno, creo que es fundamental también la formación hacia nuestros jóvenes, en cuanto a sus derechos, en cuanto a la prevención, digamos, bueno, qué pasa si me levantan, qué pasa, a dónde tengo, a quién llamo, y que eso es fundamental y que nada, es arduo también, porque también nos encontramos con una escuela que expulsa constantemente a los pibes, los chicos no llegan ni siquiera al secundario en muchos casos. Lo dibujan con la deserción, ¿no? También, pero es la expulsión de todos nuestros niños de la escuela y bueno, y creo que nos corresponde a las organizaciones hacernos cargo de ese acompañamiento también para que no siga ocurriendo todo lo que ocurre.
Ustedes contaban, Rocío, en este caso Sebastián, que vivía, digamos, Teté Obregón en una situación particular familiar. Y ustedes lo han tomado como propio, han podido visibilizar algo porque no tenía, obviamente, una familia que lo pudiera contener. Y han encontrado que se han podido, a medida que fueron visibilizando, que fueron encontrando estos espacios, este boca a boca y este ponerle el cuerpo de las organizaciones, digo, de los vecinos, de quienes se sienten como partícipes, como militantes, digamos, sociales a la hora de hacer carne cuando hay algo vinculado con la injusticia, fue creciendo la posibilidad de participar, de organizadamente generar condiciones para que no solamente esto no vuelva a pasar, sino darle herramientas justamente a los jóvenes para poder enfrentar lo que puede llegar a venir.
Sí, yo creo que fue creciendo, digamos, y creo que los que motorizan todo esto, lo que vienen motorizando y vienen imponiéndole más dinámica son los jóvenes, son sus amigos que hoy están acá presentes, que ayer salieron a señalizar todo el barrio, a intervenir el barrio para que se sepa, a volantear, vinieron hoy a volantear, construyeron ellos en el volante que ustedes pudieron leer. Digamos, y sí, creemos que va creciendo el grado de participación en la medida que nosotros podemos difundir y hacer visible el caso, digamos.
Estamos compartiendo en esta jornada cultural, todo el día transmitiendo por distintas partes, por radios que están retransmitiendo esto que está pasando acá en distintas partes del país, jornada cultural a 7 años de Luciano, y como decíamos nos acercan el caso, Rocío y Sebastián nos estaban contando lo del asesinato de Ezequiel Teté Obregón en Moreno, en un partido también del conurbano bonaerense, ¿no? En este caso del Lord del conurbano bonaerense.
Sí, bueno, creo que quedó bastante bien.
Muchísimas
claro,
gracias.
Expuesto.
¿Van a hacer alguna actividad en lo inmediato?
Ayer realizamos una jornada en el barrio, convocando también a movilizar hacia acá. Así que, bueno, estamos pensando en las próximas intervenciones. También eso, digamos, sale de lo que se gesta junto con los chicos, digamos. Surge su necesidad. Y nosotros respetamos esos tiempos también, así que estaremos pensando seguramente en alguna intervención lo más pronta.
Claro, para aquellos que quieran informarse acerca del caso y que quieran obtener más información o difundir, ayudarnos a difundir, hay una página de Facebook que se llama Justicia por Teté Obregón, donde pueden compartir todo.
Justicia por Teté Obregón. Bien, y es muy importante que estén aquí porque lamentablemente hay muchos casos. Y este es un lugar donde hace converger a toda una problemática común, ¿no? Y me parece que eso de socializar la problemática y buscar experiencias para ayudar en otros casos como el de ustedes, ¿no? Quizás sirva y también para no quedarse solo o aislado. Me parece que lo importante es eso, ¿no?
Sí. Bueno, por eso les agradecemos muchísimo el espacio. Muchísimas gracias.
A ustedes, chicos, por lo que hacen.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a una pausa.
Una pausita chiquita nomás, seguramente una jornada muy, muy larga, pero que al rato nomás va a estar empezando otra de las charlas que tiene que ver con Gatillo Fácil.
Bueno.
También doloroso, por cierto.
Corre la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente.